Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana de este 21 de noviembre, jueves, Día Mundial de la Televisión.
La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto
este día llegará. Se celebra en conmemoración de la fecha en la que tuvo lugar el primer Foro Mundial de Televisión en las Naciones Unidas en 1996. Las primeras emisiones públicas las efectuó la BBC One en Inglaterra, en Reino Unido, en 1927, y un poco más tarde la TF1 de Francia en el año 35 y la CBS y la NBC en Estados Unidos en 1930. En España, Televisión Española, que fue la primera y durante décadas la única, inició su actividad regular el 28 de octubre de 1956, aunque la primera prueba de la idea de lo que sería la televisión en España se remonta a noviembre de 1938, cuando el régimen del Tercer Reich presentó a Francisco Franco, que entonces era jefe del Estado español, la fonovisión, una tecnología patentada por Telefunken que permitía enviar a distancia sonidos y también imágenes. Bueno, de la televisión, sus inicios, su evolución y de cómo también ha ido evolucionando la publicidad en este medio, vamos a hablar hoy en nuestra sección Y tú vives de esto, en la que nos va a acompañar José María Rull, que es presidente de la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitarias. Y la actualidad pasa hoy, desgraciadamente, por Carabanchel, donde, como les venimos contando en los boletines informativos de Onda Madrid, una mujer ha muerto degollada presuntamente por su nieto. Sabremos más detalles de este suceso con Gloria Talavera, que está en la zona hablando con vecinos y testigos. Y también sabremos más con Juan Luis Galiacho, que llega, como cada jueves, con su periodismo de investigación. Los antibióticos vuelven a estar en el punto de mira de médicos y farmacéuticos preocupados por el uso que les damos. Y es que la teoría nos la sabemos muy bien.
Los antibióticos han revolucionado la historia de la medicina, ya que nos han permitido tratar enfermedades infecciosas que en aquel momento eran letales, salvando así millones de vidas. La era moderna de los antibióticos comienza cuando en 1928 Alexander Fleming descubre la penicilina.
Bueno, pues hasta ahí, bien, en la teoría nos la sabemos. El problema está cuando los utilizamos alegremente para intentar curar enfermedades que no curan. Hoy el doctor Jesús Sánchez Martos pondrá los puntos sobre las íes en este tema del que todos tendríamos que tomar nota. Y falta todavía una semana, pero ya vamos entrando en la locura.
The Black Friday.
El Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Bueno, es otra de las costumbres que hemos importado y a la que los españoles nos hemos sumado con mucha alegría. El viernes de la semana que viene será el Black Friday y ya estamos bombardeados con publicidad, sobre todo de los comercios online, para que tiremos de tarjeta con el gancho de ofertas muy sustanciosas que no siempre lo son. Hoy en nuestra encuesta diaria, El Mundo se divide en dos mitades, queremos saber si os vais a sumar o no a la fiebre del Black Friday. ¿Vais a comprar algo durante ese día? Esta es nuestra pregunta de hoy. Tenéis dos opciones, sí o no. Sencillísimo. Podéis empezar a votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través de la página de Telemadrid, telemadrid.es, buscáis Onda Madrid y ahí está esa encuesta. A las 12:30, Clara Esteban, como siempre, nos traerá los resultados. Y en el ratito de oyentes, hoy vamos con la segunda parte de despistes.
Hola, buenos días. Pues un despiste que tuve yo muy común fue que fui a sacar dinero al banco con la cartilla del banco y era verano, metí la cartilla en el frigorífico pensando que había que... No sé, un despiste esto que muchas veces haces cosas inconscientemente lo metí en el frigorífico y cuando voy a cogerlo, resulta que estaba la cartilla, estaba congelada. Vamos, congelada, ¿no? Lo siguiente.
Bueno, ayer os pedíamos que nos contaseis esos despistes clamorosos como este que hemos escuchado, que os habían llevado a poner cosas en lugares insólitos. Y la verdad es que tuvimos tantos testimonios que Sergio Martín Romo ha optado por hacer un bis. Así que todavía estáis a tiempo. Si os habéis encontrado con vuestras gafas en el cajón de los cubiertos, con el móvil, en el botiquín o con la cartilla del banco en el congelador, pues ya sabéis, a contarlo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está el WhatsApp funcionando desde ya mismo, no para, ¿eh? Las 24 horas del día, 628-091-117. Ya sabéis que podéis mandar mensajes escritos o notas de voz.
Si nos dejan, nos vamos a querer.
Pero tenemos muchos más planes para este día de hoy, porque además vamos a charlar con la cantante Tamara, que llega con nuevo disco bajo el brazo y con concierto, además aquí en Madrid. También nos acercaremos hasta Valdemorillo, donde han hecho un curioso y peligroso descubrimiento. Analizaremos la otra actualidad de este jueves con Elena Rivas y Manuela Rodríguez y repasaremos con nuestra crítica de trailers los mejores trailers de los estrenos de esta semana.
Hola a todos, soy Olaf y me gustan los abrazos calentitos.
Bueno, a nosotros también nos gustan los abrazos calentitos, así que son las 10 y 13 minutos de la mañana, nos abrazamos a las ondas y comenzamos.
Shy and real good looking too. I'll be certain she's my girl by the things she'll like to do. Like walking in the rain and wishing on a star from above, being so in love.
Y traemos una voz para el recuerdo, porque tal día como hoy, un 21 de noviembre, pero de 2017, hace dos años, moría a los 67 David Cassidy, que fue todo un ídolo juvenil en la década de los 70, cuando protagonizaba una serie de televisión que muchos recordarán, Mamá y sus increíbles hijos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues la noticia que les vamos a contar ahora es bastante inquietante. Fíjense, un juez investiga el hallazgo de 800 kilos de pilas enterradas ocultas en un paso de ganado en Valdemorillo. Es una información que hoy revela el diario ABC, que relata que el descubrimiento se hizo por casualidad tras una denuncia de ciudadanos por acumulación de podas en un punto limpio de la localidad. Tenemos en estos momentos a Laura, a Eva Ruiz, que es primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdemorillo. Señora Ruiz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el descubrimiento ya decimos que se hizo casi por casualidad tras una denuncia de su grupo de ciudadanos que ahora están gobernando, pero entonces estaban en la oposición, porque creo que la denuncia data de hace más de un año.
Efectivamente. La denuncia es del 18 de julio del 2018, donde encontramos una serie de pagos sin justificar y sin procedimiento, con un levantamiento de reparo y por acumulación de poda. Uh-huh. Entonces, a raíz de ahí, enseguida nos llamó la atención que a los tres meses ya se trasladaron toda la documentación y la información al juzgado de San Lorenzo del Escorial. Fue muy rápido. Y el pasado 25 de septiembre se personó la Fiscalía y los agentes forestales para hacer el levantamiento de unas posibles pilas que habían enterradas en la dehesa municipal aquí en Valdemorillo.
Bueno, creo que las baterías no sabemos cuánto tiempo llevan ahí, solo tendrán que determinar, bueno, pues los entendidos, ¿no? Quienes hagan la investigación, pero creo que estaban oxidadas, que estaban sulfatando y seguramente han podido generar un daño importante no solo en esta zona que es de especial protección de aves, sino también para la salud humana, que es lo que nos preocupa, ¿no?
Efectivamente, allí se encontraron más de 800 kilos de pilas, varias baterías de móviles, de ordenadores, pero sobre todo la más contaminante, que como sabrán ustedes, es la pila de botón,
sí.
Que una sola pila puede contaminar hasta 600.000 litros de agua. Estamos hablando de una zona protegida aquí en el municipio. Entonces, esto quiere decir que se contaminan los acuíferos a velocidades agigantadas con el inconveniente que contaminan no solamente los animales, los arroyos, los riachuelos que pueda haber por allí, sino que las huertas y finalmente acaba en nuestras mesas y en nuestro cuerpo, claro.
Bueno, yo no sé si... Bueno, me imagino, señora Ruiz, que esas pilas serían sacadas de allí inmediatamente. Tampoco sabemos esto, quizá deberíamos hablar con un experto, si esa contaminación todavía perdura en ese lugar. No sé si se han hecho análisis toxicológicos de la tierra de la zona.
Sí, se llevaron... Nosotros lo que hicimos fue limpiar todo lo que pudimos y se las entregamos a una empresa, hicimos la correcta entrega de estas pilas. Y se llevaron como 8 muestras del terreno para, claro, efectivamente, para esas muestras poder evaluarlas y ver si efectivamente estaba contaminado el terreno.
Bueno, ¿y tenemos algún resultado de momento o no?
Todavía no.
Bueno, pues esperemos que tengamos el resultado dentro de poco, porque me imagino que los vecinos de la zona estarán preocupados una vez que se ha conocido este hecho. Por lo que se refiere al autor o autores de este atentado contra el medio ambiente, ¿hay alguna pista y alguna novedad? ¿Sabemos quiénes han sido?
Supuestamente, porque eso tendrá que ser el juzgado quien lo dictamine, pero supuestamente fue el gobierno anterior. Quien hizo el enterramiento de estas pilas.
Pero bueno,
nosotros lo que no damos crédito es que en política no vale todo, no vamos a aguantar ni vamos a soportar que se esté jugando con la salud de todos los vecinos. Y desde la oposición, en aquel entonces, del 2018, cuando denunciamos, hasta ahora que estamos en el gobierno, vamos a seguir luchando porque esto sea así.
Bueno, es que me quedo de piedra, señora Ruiz, porque yo pensaba que podía ser quizá una empresa, no sé, un grupo de vecinos de alguna urbanización, algo así, pero que desde el propio ayuntamiento se haga esta atrocidad. Yo, sinceramente, no doy crédito. Seguramente por eso hoy se va a debatir este tema en el pleno de Valdemorillo, ¿no?, que tienen ustedes dentro de nada.
Toda la oposición tiene ya la documentación, ya que los forestales la registraron en el ayuntamiento por registro de entrada y son conocedores de los hechos. Nosotros hasta ahora no habíamos dicho nada como partido porque así entendíamos que se tenían que hacer las cosas y la Fiscalía así también nos lo pidió. Pero ahora ya son conocedores todos y ahora el tiempo nos da la razón, desgraciadamente, porque no nos hubiera gustado encontrar pilas enterradas en nuestro municipio, pero es una realidad.
En fin, pues ahí queda esta noticia. Veremos qué es lo que dicen. Primero, los exámenes toxicológicos para ver hasta dónde ha llegado la contaminación que han podido provocar esos 800 kilos. 800, ¿eh? Estamos hablando, en fin, de algo muy importante, de pilas enterradas ocultas en un paso de ganado en Valdemorillo. Y, por supuesto, esperamos que los responsables, hombre, paguen de alguna manera, porque es que esto no se puede hacer y menos hacerse desde un ayuntamiento.
No, desde luego, efectivamente. Además, como todos ustedes saben, esto es altamente cancerígeno. Y claro, nosotros lo que queremos es efectivamente que lleguen ya las muestras, que lleguen los resultados de todos los análisis que se llevaron para ver qué partes de la dehesa pueden estar contaminadas o qué acuíferos.
Me imagino que ustedes, aparte de las responsabilidades penales que puedan derivarse de esto, van a pedir responsabilidades políticas.
Efectivamente, así será ahora en el pleno cuando saquemos el tema este del enterramiento de las pilas y pidamos explicaciones.
Muy bien, pues Eva Ruiz, primera teniente de alcalde y cabeza de lista de Ciudadanos en Valdemorillo, donde ya saben ustedes que ahora gobierna el Partido Popular con Ciudadanos, pero que la legislatura anterior gobernaba un grupo independiente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que haya suerte y que esto se resuelva cuanto antes.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¡Alex, me voy a la barbería!
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues como cada jueves nos acompaña con su periodismo de investigación Juan Luis Galiacho. Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Y como cada jueves, desgraciadamente con malas noticias y pues de nuevo con asesinatos. No, no para esto, desgraciadamente la sangría de violencia de género, bueno, y luego de personajes como el pequeño Nicolás, que luego hablaremos de él, pero sobre todo el tema de la sangría de la violencia de género, como hemos visto en Madrid en el día de ayer, ¿no? Esta madrugada casi.
Exactamente. Bueno, lo hemos conocido hoy. Por lo visto tuvo lugar ayer el asesinato de una mujer de 69 años, presuntamente a manos de su propio nieto, que ha sido ya detenido en el barrio de Carabanchel. El SUMA solo pudo llegar al domicilio, confirmar la muerte por arma blanca, y los psicólogos, bueno, pues han tenido que atender a la hija que llegó y se encontró con semejante tragedia y que tuvo, como no puede ser menos, una fortísima crisis de ansiedad. Ahora sabemos los datos que tú nos puedes aportar, Juan Luis, pero es que en la zona, allí en Carabanchel, concretamente en la calle del Rascón, que es donde ha sucedido este tremendo suceso, tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, se trata de una familia búlgara formada por tres miembros que vivían desde hace más de 5 años en el bajo E del número 18 de la calle Rascón. Imagínate la conmoción hoy en toda esta zona. Estamos viendo cómo siguen apareciendo los nombres de estas tres personas en su buzón. Es un edificio de 2 plantas en el que hay 9 viviendas y los vecinos nos comentan que eran muy habituales las peleas. La fallecida tenía 69 años, trabajaba limpiando casas y además dicen en el barrio que era muy frecuente escuchar discusiones en el interior de la vivienda. Un joven de 28 años que no trabajaba y era problemático, se dijo al principio que era su hijo, pero nos han contado los vecinos que se trata de su nieto, parece el autor de la puñalada mortal. Hemos charlado ampliamente con el vecino que vive justo enfrente de ese bajo E, todavía muy conmocionado, no ha podido dormir en toda la noche porque se encontró con todo lo que ocurría en el interior cuando llegaba a su casa.
Sí, ayer, pues como tantas otras veces, ella le regañó por algo y luego un golpe seco en el suelo, como si se te cae, como si le das un golpe a la mesa, como si se te cae, yo qué sé, la plancha al suelo, algo así. Nada que hiciera sospechar, absolutamente nada. Ni hubo ni llamadas de auxilio, ni socorro, ni un grito ahogado, nada.
Parecía una pelea más, pero no lo fue. La hija se personaba en ese mismo domicilio pasadas las 8 de la tarde y se encontraba con este panorama.
Al rato de todo eso, claro, llega la hija de trabajo de donde sea y abre la puerta y bueno, se pone aquí a gritar en las escaleras, que alguien me ayude, y ya fue cuando abrí yo. Y te lo encuentras de frente y lo ves todo lleno de sangre y bueno, en la abertura de la puerta se ve medio cuerpo perfectamente como estaba y bueno, una escabechina.
El suceso ocurría, como decíamos, pasadas las 8 de la tarde y cuando llegaron los sanitarios del SUMA 112 comprobaron que la mujer presentaba una herida profunda en el cuello. En el interior se encontraba el presunto autor de esta puñalada con las manos todavía ensangrentadas.
Yo no lo vi ni quise verlo. No quise ni entrar ni nada. No es que te asuste, sino que evidentemente impacta, claro. Pero no te vas a meter a una casa con un asesino dentro. A ver qué ha pasado.
Los psicólogos del SUMA 112 tuvieron que atender a la hija de la fallecida por una fuerte crisis de ansiedad. Ya sabemos que el presunto homicida, el autor de esa puñalada, se encuentra detenido en las dependencias policiales de Carabanchel. Como decimos, a esta hora la puerta permanece precintada por la policía. En el suelo, en los escalones, en el felpudo, se ven todavía los restos de sangre. En el barrio, como hemos escuchado, muchísima conmoción, se van enterando ahora mismo todos los vecinos de esta calle de lo sucedido, a la espera de tener todos los detalles. En principio se trataría de un nieto de 28 años, el que ha matado a su abuela de 69. Son una familia búlgara que llevaba residiendo aquí más de 5 años y era un joven problemático que no trabajaba, comentaba la fallecida a los vecinos de este número 18 de la calle Rascón que la situación era insostenible.
Pues muchas gracias, Gloria, por esa última hora desde la calle Rascón, donde, repetimos, esta madrugada hemos tenido noticia de ese asesinato de una mujer de 69 años, presuntamente a manos de su propio nieto de 30.
Sí.
Juan Luis,
lo ha contado muy bien nuestra compañera. Uh-huh. Ha narrado todo lo que se vivía en esa casa del barrio de Carabanchel, donde esta familia búlgara, pues bueno, era muy problemática, sobre todo por el nieto, ¿no? Uh-huh. Este joven, como ha dicho nuestra compañera, que no trabajaba, que era agresivo, que no era la primera vez que había montado ya un altercado uh-huh. dentro de la casa, por lo que cuentan los vecinos. Y bueno, y pues volvemos a estar los cuchillos, las armas blancas uh-huh. que se están poniendo desgraciadamente muy de moda.
Claro, es que están al alcance de cualquiera.
Claro, entonces, desgraciadamente,
aquí no tenemos esa libertad con las armas de fuego, afortunadamente, sí, que existen en otros países. Pero claro, un cuchillo, es que un cuchillo lo puede comprar cualquiera.
Claro, un cuchillo, efectivamente, una navaja, un cuchillo de cocina, claro. Cualquier cosa. Y bueno, y desgraciadamente los últimos crímenes pues están viendo que se están utilizando armas blancas, como desgraciadamente también con el crimen del taxista de Alcalá de Henares, ¿no? Que también fue también un arma blanca. O bueno, hay muchos crímenes recientes que se utiliza el arma blanca porque la pistola es más complicada en España. Tienes que ir al mercado negro, ¿no? A buscarla, mientras que...
Pero todo lo demás, machetes, navajas, cuchillos, todo eso,
de hecho, los Latin King también en sus peleas normalmente utilizan armas blancas, machetes, etcétera, porque las pistolas son más complicadas. Cuando apareció la famosa pistola en el puente de Vallecas, de los Latin King y demás, de las peleas de las bandas latinas, y lo de Dominican Play, precisamente eso sorprendió porque no utilizaban armas de fuego, porque ya tienen que ir al mercado negro, tienen que camuflarlas, y es más complicado, ¿no? Pero bueno, pues en este caso pues estamos viendo otra vez, desgraciadamente, de lo que es el hábitat familiar y lo que es la violencia de género en la familia. Aquí no hay mar de...
No sé si se puede hablar de... Se puede hablar de violencia de género desde el momento en que es una mujer...
Efectivamente, y es la abuela.
Asesinada por un hombre, pero en este caso no hablamos de parejas ni de nada, de un nieto...
Claro, no. Bueno, como también recientemente de otros casos donde los hijos han matado a los padres, recientemente lo contábamos también aquí. Bueno, es que desgraciadamente ocurre y
la violencia intrafamiliar, sí, ¿no? Dentro de las paredes de un hogar. En fin, tremendo. Pero hay otros sucesos que también queríamos repasar contigo.
Y si me permite, simplemente el hecho de que no solamente es entre nietos y abuela o hijos y abuela, también los cuñados y también las exparejas también van normalmente, como hemos visto, precisamente a donde más duele, es decir, a por la suegra o a por la exmujer, ¿no? También en ese tema. Estamos hablando de ese núcleo familiar.
El núcleo familiar, que es tremendo, se supone que es el núcleo donde uno se debe sentir más protegido y muchas veces es el escenario de asesinatos como este. Bueno, ¿qué ha pasado con el pequeño Nicolás?
Pues otra más.
¿Qué chico, qué le pasa?
Otra más de que nos ha hecho el pequeño Nicolás. Comentaba contigo antes de entrar en antena el tema de que, bueno, ya hubo informes forenses cuando todo lo del CNI, todo el juicio que hubo, que les culparon precisamente porque había un informe forense en el que decía que tenía floridos delirios de megalómano.
Megalómano, sí, es verdad, es verdad. Sí, y bueno, recuerdo aquello
el informe forense viene a decir que tenía desfases mentales, de narcisismo, de megalomanía, etcétera. Bueno, estamos hablando de un personaje que también comentaba antes con los compañeros, que llegó muy joven. O sea, es que este chico con 17, 18 años ya se creyó el dios del mundo. Y aparte lo tenía, porque él iba con sellos de la Casa Real, hizo de intermediario, acuérdate que hizo intermediario para intentar desimputar a la infanta Cristina. Pero bueno, un chaval de 18 años. O cuando fue a Ribadeo con los coches y los escoltas porque iba a ir Felipe VI.
Bueno, y cuando estaba en el despacho del secretario de Estado de Comercio.
Sí, de García Legaz, que le dio mucho amparo. Eso es una persona que le dio amparo. O con Arturo, el célebre restaurador que era siempre que estaba con él en su casa y demás. Y de hecho, incluso le pusieron un chalet en el Viso. Acuérdate que tenía un chalet en el Viso para hacer todo, fiestas y llevar allí a todo el mundo. Claro, este chico que estudiaba en el CUNEF, que no aprobó ni una asignatura en los dos años que estuvo, lo llegó a tener todo. Y claro, yo creo que son los problemas, porque te voy a contar, aparte, ahora hablaremos de este tema, pero te voy a contar que me gusta siempre contarte cosas nuevas. Este chico fue a Barcelona la semana pasada y montó una también con los CDR. ¿Sí? No sé si recuerdas las imágenes en la estación de Sant, que fue apedreado o ahuevado, porque le tiraron huevos y demás. Pero el chico, que es muy bonito este detalle, o bueno, simpático, más que bonito, llamó por la mañana cuando se fue para Barcelona, llamó y dije: soy el pequeño Nicolás, presidente de un partido político de España, porque ha montado un partido político. Y tal. Bueno, llamó al 112 y dijo: voy para Barcelona, quiero que me den seguridad y escoltas a mi llegada a la estación de Sant en Barcelona. Soy el presidente de un partido político. Y la policía le dijo: bueno, mire usted, como cualquier ciudadano, usted vaya a Barcelona, la policía está cubriendo la estación de Sant, y si usted tiene algún problema, llámenos y le daremos... No, quiero que me digan por dónde tengo que salir, porque tal, claro. Eso iba al centro hípico porque le habían invitado de Barcelona.
Sí.
Y bueno, eso provocó que los CDRs lo supieran por los... WhatsApp y tal, y se montara, la verdad es que se montó una peta a la salida ahí de la estación de Sanz, que es donde él salió, pero apedrearon a un motorista, los mozos tuvieron que intervenir y demás, pero este es precisamente, soy el presidente de un partido, necesito escoltas para ir a Barcelona, ¿no?
Bueno,
bueno, pues aquí en Madrid, te voy a contar la película, muy rápido, él va por la noche a un restaurante, bueno, un restaurante venezolano en los bajos de Azca, en la calle Orense.
Sí.
Que creían, antes se dijo que era un italiano, lo que pasa es que se llama Telepizza o algo así, bueno, es un restaurante que es venezolano. Él entra ya en un estado ebrio, completamente, prácticamente, ido, come y tal, y entonces dice que le han robado el teléfono, entonces la camarera y tal, dice, pero ¿cómo el teléfono? Si el teléfono lo tiene usted aquí. Bueno, en resumida ya empieza la bronca y tal, se va con varios vasos del restaurante, ¿no? Entonces cuando
varios vasos.
Sí, sí, con los vasos, se lleva los vasos, la camarera sale ahí a lo que es el que conozca los bajos de Orense y le dice, oiga, oiga, que usted no se puede llevar los vasos, que no me llevo. Entonces ya mete para adentro, rompe los vasos y entonces ya comienza ya la trifulta con los camareros y tal.
Ya.
Ahí se pegan, ahí de todo, el compañero es mucho más agresivo que él, más corpulento, más agresivo, y entonces el pequeño Nicolás en un momento eso coge un cuchillo de los de la mesa y lo esgrime, pero no apuñala ni eso, eso es, hay que decir la verdad. Y a partir de ahí se produce un forcejeo, hay un puñetazo ahí que le va a parar a la cara del cocinero, etcétera, y entonces se monta ahí, el pequeño Nicolás se va, el compañero lo detiene, lo inmovilizan, llega la policía, el compañero se enfrenta a la policía y a raíz de eso localizan al pequeño Nicolás, lo traen y van todos a la comisaría. En esa comisaría se toma declaración a todos. Hay denuncia por parte de los
camareros,
efectivamente. Y bueno, la policía lo ha puesto en libertad.
Sí.
Y ahora será el juzgado correspondiente el que determine qué hace con el pequeño Nicolás y tal, porque dentro de la investigación podría haber incluso el posible delito de tentativa de homicidio. Porque claro, con al esgrimir el cuchillo.
Bueno, a ver, bueno, ¿qué cuchillo era? ¿Era un
era un cuchillo, era nada, hay que decir
de,
que no.
¿De con filo o no, de los de un tarro de mantequilla?
Era un cuchillo de restaurante.
Ya,
y tal,
ya,
que
ya,
no es de
sí,
filo,
bueno,
cuchillo.
Pero
bueno, que lo, pero que
este
lo esgrimió.
Chico, cuando no se mete en una, se mete en otra, ¿eh?
Efectivamente, es un problema y todavía tiene muchas causas pendientes, ¿eh? Tiene todavía causas pendientes. La única que se vio todavía es la del CNI, pero acuérdate que también fue un compañero a examinarse, él por un compañero de selectividad y demás. O sea, es que tiene abiertos muchísimos frentes, ¿no? Y,
en fin.
Y bueno, y es que yo creo que es ya pues una víctima de precisamente de quien le amparó, porque lo que no es lógico es que un chaval de 17, 18 años fuera amparado, incluso se le dejara entrar y se le en el edificio emblemático del CNI, claro, es que no tiene, o que por parte de asuntos internos se le utilizara, o sea, de la policía no hay explicación.
Vaya
ninguna.
Follón. Bueno, este jueves arranca el juicio contra los exjugadores de la Arandina, los tenemos medio olvidados. Están imputados de una presunta violación a una menor y la fiscalía pide para ellos, pero muchísimos años, que pide 40 para uno de ellos, para Raúl Calvo, 39 para Carlos Cuadrado y otros 39 para Víctor Rodríguez. Me parecen penas muy elevadas teniendo en cuenta a los años que luego han sido condenados, por ejemplo, los de la famosa manada de Pamplona.
Sí, bueno,
¿no?
Que por cierto, ayer ya sabes que fueron de nuevo condenados a tres
por
años
otra,
por el tema
otra
de la distribución del vídeo, ¿no?
Sí.
Que aquí
de Pozo Blanco.
No, el vídeo de Navarra fue.
Ah, fue el...
Sí, porque resulta que en el juicio famoso a la manada no se le puso la pena de distribución del vídeo. Entonces el tribunal dijo, oiga, hay que volver a juzgar. Y entonces ahora por eso se la ha vuelto a juzgar, porque nadie había pensado en la distribución del vídeo. Aquí en Pozo Blanco sí. En el caso de Pozo Blanco se le piden
son
tres
los
años.
Mismos, algunos son
tres
los
años,
mismos.
Que por eso, fíjate, tres años de se les piden en Pozo Blanco y cuatro por el delito de distribución del vídeo.
Claro, ¿y por qué a los de la Arandina se les piden 40
pide
y 39?
Aquí es que estamos hablando de agresión sexual, lo que dice el fiscal, ¿no? No abuso, sino agresión sexual.
Por eso
se le pide, porque son, en teoría, por agresión sexual. Es un caso complicado, ¿no? Porque durante la instrucción tampoco ha habido pruebas muy determinantes del tema. La chica dice que sí, la acusación también, pero no queda muy claro que pudiera haber una agresión sexual clara, ¿no? De hecho, acuérdate que fueron puestos en libertad y bueno, y luego rehicieron su vida estos tres chicos, salieron de Aranda de Duero. Pero bueno, ahora es un juicio y bueno, estamos hablando también de un juicio muy mediático, ¿no? De estos tres jugadores de la Andina que ya no están allí en Aranda, claro.
Bueno, vaya manera de destrozar la vida a los demás, porque no hay que olvidar que ahí hay una víctima.
Sí, por supuesto que sí.
Y luego de destrozarse la vida ellos mismos.
Claro, es que yo creo que durante muchos años ha habido un comportamiento quizá muy prepotente de determinados hombres acerca de las mujeres, ¿no? O sea que...
Sí, y tampoco parecía que pasaba nada, ¿eh? Sí. Entre otras cosas porque las mujeres también...
No había denuncia.
Éramos muy reacias.
Claro, porque la chica de Pozo Blanco no denunció hasta posterior mucho tiempo cuando baja los forales.
Era la vergüenza, era, en fin, otra cosa. Menos mal que esto está cambiando y además debe cambiar más, ¿eh? Sí. O sea, ni una hay que pasar, pero ya no hablamos de violaciones, sino de otro tipo de comportamientos. Ahí no hay que pasar por alto ni una. Bueno, ¿qué le pasa al príncipe Andrew? Le han apartado de la vida pública.
La
ya,
nueva,
¿no?
Ya lo comparan como nuestra Cristina de Borbón, ¿no?
Hombre, no es lo mismo, ¿eh? Cuidado.
Hombre,
Cristina de Borbón fue separada por los desmanes de su marido y en el caso del príncipe Andrew estamos hablando...
Bueno, los desmanes de su marido...
De relaciones sexuales con menores.
Sí, hombre, no tiene nada que ver. O sea, desde luego, desde el punto de vista jurídico no tiene nada que ver, pero sí desde el punto de vista de la monarquía. Claro, es como la oveja negra.
Ya.
O sea, el príncipe Andrés se ha convertido en la oveja negra de la monarquía precisamente por el escándalo de los abusos sexuales a una menor en casa del millonario americano Epstein. Es que, claro, Epstein se quitó la vida. O sea, cuando fue ingresado en prisión a raíz de todo este escándalo de los abusos sexuales, pues se quitó la vida en la prisión. Entonces no tenemos ese testimonio. Ahora tenemos el testimonio de una chica que dijo que estuvo con el príncipe Andrés.
Sí.
Y además da detalles, que estuvo en una discoteca, que una persona que sudaba mucho. Y claro, ahora dice el yo no sudo, es la única explicación que dice, yo no sudo.
O sea, en su descargo está el que no suda.
Sí, claro.
Pues hoy en día con una inyección de votos no sudas nada, claro. Bueno, pues ahí está el príncipe Andrew,
sí, entonces,
pobre,
bueno, pero lo
separado
más,
del mundo.
Sí, pero es que lo más desgraciado para él fue que le dijeron, tienes que ir a la BBC y dar una entrevista. Y entonces fue este pasado fin de semana, en horario de prime time, a la BBC a decir que él no tenía, claro.
Y le ha caído la Mundial.
Ha caído la Mundial porque en vez de limpiar su imagen, lo que ha hecho es perjudicarla. De hecho, a su asesor, al asesor que le dijo que tenía que ir a la entrevista, lo han cesado fulminantemente.
Ya, creo que su graciosa majestad lo llamó al orden... Andrew, querido nieto, ven para acá, que te vas a enterar.
Sí,
querido hijo, perdón, no es nieto, es hijo.
Que ha dejado
y
por
creo
los
que le...
la monarquía.
Exactamente.
Que, claro, ¿cómo vas a justificar el tema? Porque es que después de los abusos, de los supuestos abusos, volvió a casa de Epstein a Nueva York. Y usted sabe que esa casa precisamente decía que era como un tren de ida y salida de chicas, ida y salida de chicas. ¿Y qué hace usted allí en la casa de este millonario si no, si usted que va allí a ¿A qué? ¿A rezar? ¿Va a ir usted allí o qué va?
Bueno, con el peor de los casos hay mucho delincuente suelto en cualquier familia y en el mejor de los casos mucho tonto. Sí. O sea, yo creo que no hay más conclusión.
Bueno, pero
que
si
esta.
No suda, a lo mejor pues se salva.
Bueno, luego le preguntaremos a nuestro doctor si esto del sudor o no sudor puede ser prueba en un peritaje judicial.
Sí. Pues es muy interesante, sí, que nos lo diga
Juan
el doctor
Luis,
ahora.
Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Y llega el momento de recordar un poco de qué va nuestra encuesta. El mundo se divide en dos mitades de hoy, porque nos vamos acercando a ese día que de pronto se ha convertido en una locura y del que nos hemos contagiado pues por los americanos, fundamentalmente, que somos muy de esto últimamente. Clara Esteban, que tienes los auriculares hechos un lío. ¿Qué te pasa?
No,
que estás enredada.
Nada, no
te has enredado.
No me encuentro.
No te encuentras.
Pero
no te
igual,
hallas.
Da igual. Bien. Es que la costumbre. ¿No? Que si no te oyes, parece que no estás.
Sí.
Bueno, se me oye bien, ¿no?
Perfectamente.
Vale, pues vamos a hablar del Black Friday, que se ha convertido ya en la Black Week, porque es que es recordamos el día 29 de noviembre.
Bueno, está todo el mundo ahí con el Black Friday.
Hay carteles por todas partes, publicidad. En cuanto entras en internet, ya te saltan todas las ofertas y ya se está preparando esto, que como su propio nombre indica, es un día y hay muchas leyes leyendas acerca del origen del Black Friday. Una habla del mercado de esclavos, parece ser que esto no es así. Otra habla de el día después de Acción de Gracias, de las colas, de los atascos en las carreteras para ir a comprar los regalos. Parece que tampoco es así, y el origen más claro es el del balance de los comercios, que a final de año pasan del rojo al negro gracias a esta estrategia de marketing, que, como tú decías, viene de Estados Unidos, porque las grandes ideas comerciales vienen siempre de allí, para que ese balance a final de año pues sea positivo, hacer grandes ofertas y eliminar stock. De media, los estudios dicen que nos vamos a gastar entre 100 y 250 euros, tanto en compras físicas como online, porque recordemos que luego viene el Cyber Monday.
Mira, no me hables, que ya me pierdo con tanta tontería, en serio, ¿eh?
Y los que más gastan, que más gastamos, yo estoy ahí al borde en ese ranking, somos los que tenemos entre 35 y 45 años. Yo estoy en los 45, así que soy de los más gastones.
Pues ya puedes empezar a votar en la encuesta.
Sí, yo ya he votado. Siempre soy de las primeras, y tenemos...
¿La pones tú?
En Buenos Días OM tenemos colgadas esas dos opciones. Vas a comprar algo en el Black Friday o en la Black Week o en cualquiera de estas celebraciones de fiestas del consumo que se suceden durante toda esta semana, ¿sí o no? Esa es nuestra pregunta.
Bueno, podéis votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través de la página de Telemadrid, telemadrid.es, buscáis Santa Madrid y ahí está nuestra encuesta, ¿sí o no? ¿Vais a comprar algo con motivo del Black Friday? Facilísima hoy. Clara, que luego nos escuchamos a las 12:30.
Luego vemos los resultados.
Bueno, estarán ustedes oyendo toser de fondo. ¿Y quién toserá en el estudio? Pues que nos tose el médico. Este programa, señores, tiene sus días contados.
Aquí no
si
le salva a nadie.
El médico se nos pone malo, es que esto es un desastre. Doctor Sánchez Martos,
muy buenos días.
Esto no es posible.
Ah, pero no voy a tomar antibiótico, ¿eh?
Ah, bueno.
Porque no tengo fiebre, porque es una pequeña faringitis, porque entro en un sitio cerrado donde se puede toser más. Porque
donde hay que apartar los virus y las...
Esto es un todo, virus, son virus.
A codazos. Entramos al estudio abriéndonos paso, como podemos.
Bueno, te diré que afortunadamente el 90% de las enfermedades a las que nos enfrentamos son virus.
Bueno, ahora vamos a hablar de los antibióticos y sobre todo de una cosa muy concreta que tiene que ver con los antibióticos, y es el mal uso que muchas veces les damos.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Mamá, quiero celebrar mi comunión en Parque Warner Madrid. Todos los invitados tendremos la entrada gratis. Un personaje Looney Tunes vendrá a visitarme y además podremos disfrutar sin hacer colas de las principales atracciones del parque. ¡Ah, mamá! ¡Y el parking es gratuito!
Vive una comunión inolvidable. Más información en parquewarner.com.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Onda Madrid vuelve a ponerse en ruta. Este viernes 22 de noviembre, nuestros programas se desplazan a Chinchón. Por la mañana, desde las 10 y hasta la 1, te espera Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid. Y por la tarde, desde las 4, Nieves Herrero te espera con un Madrid Directo lleno de sorpresas.
Este viernes, Onda Madrid llega a Chinchón. Te esperamos en el Parador de Turismo para compartir contigo la radio que más se parece a ti.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado. No alivian el dolor ni la fiebre. Solo tratan infecciones provocadas por bacterias y si los usas mal, dejarán de funcionar cuando más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales. ¿Por qué no? Los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España.
Pues ya lo acaba de decir el Gobierno de España. Doctor, los antibióticos no sirven para todo.
Pues así es. Y como tú decías al principio del programa hoy, la teoría todos no lo sabemos muy bien. La teoría perfecta, pero luego la práctica, ¿no? Y encima, bueno, pues nada, recordamos el premio Nobel, 1928 se descubre la penicilina por Fleming, 1945 el premio Nobel, todo genial. La esperanza de vida ha aumentado gracias a tres cosas que se han hecho en el siglo XX muy bien. Y una de ellas es el lavado de manos, el otro son las vacunas y el otro los antibióticos. Y en esas tres cosas moriríamos a los 50 años o 48 como pasaba entonces. Y los antibióticos, ese descubrimiento tan importante que solo funciona para las infecciones bacterianas. Y yo te decía hace un momento que el 90-95% de las cosas que nos pasan, como a mí ahora mismo esta faringitis, como resfriados de los niños, pues resulta que son víricos y que por tanto las bacterias no están ahí. Significa que si yo tomo un antibiótico no va a hacer absolutamente nada.
El virus
se va a reír del antibiótico, va a seguir a lo suyo. Y lo peor es que estamos fastidiando nuestro cuerpo, porque las bacterias ocurren un poco como con la quimioterapia. A ver, la quimioterapia en el cáncer mata las células malignas, pero también las benignas. Por eso ahora se pierde pelo, etc. Y los antibióticos matan todo tipo de bacterias. Entonces, claro, si nos tomamos un antibiótico porque tenemos una bacteria, bien, pero todos sabemos, ese saber popular, de que el niño o mi madre está con molestias intestinales, con diarrea y tal, porque ha tomado unos antibióticos y le han bajado las defensas. Que no. Es que ese antibiótico también mata las bacterias malas y también las bacterias buenas, las que tenemos en el intestino, la que nos ayudan a tener, que se llama la flora intestinal. Por tanto, primero, no debemos abusar de los antibióticos, pero es que segundo, cuando utilizamos antibióticos sin necesidad, pues resulta que estamos afectando a nuestra salud, y no solamente eso, sino que estamos provocando resistencias bacterianas.
O sea, nos estamos haciendo inmunes poco a poco a los antibióticos que hay, de manera que luego, cuando realmente necesitamos tomar un antibiótico, porque si tenemos una infección o tenemos efectivamente pues eso, bacterias malas en nuestro cuerpo, tampoco les afecta.
No, pero además es que hay un tema muy importante que, o sea, ojalá que en esa teoría que todos sabemos recordemos hoy. A ver, las bacterias son seres vivos y por tanto van a tener el espíritu de supervivencia que tienen todos los seres vivos. Si llegan a nuestro cuerpo, nosotros las atacamos, pero si no las atacamos convenientemente, por ejemplo, si el médico nos dice hay que tomar este antibiótico cada 8 horas durante 7 días y resulta que al tercer día ya te has puesto mejor, porque es muy probable, ha bajado la fiebre, te encuentras mejor, pues ya dejas de tomar el tratamiento porque...
Eso, ahí hay que hacer, hay que incidir, doctor, porque lo de que los antibióticos no hay que tomarlos sin prescripción médica, eso ya nos va entrando, entre otras cosas, porque ya vamos a la farmacia y no nos los dan.
Ya prácticamente.
Afortunadamente. Pero cuidadito con esto que está diciendo el doctor Sánchez Martos. Cuando nos mandan un antibiótico durante determinado número de días, hay que tomarlos hasta el final, aunque nos encontremos divinamente.
Claro, pero la razón no es porque queramos. Vamos, esto está estudiado científicamente. Esta bacteria, para que acabemos con ella, necesita 6 días de un antibiótico de tantos miligramos por kilo de peso, eso ya lo sabemos los médicos en nuestras guías médicas, y uno cada 8 horas. Pero al tercer día, es verdad que hace efecto, disminuye la fiebre, te encuentras mejor. Ah, no, no, no. Los antibióticos son muy malos porque fastidian las defensas intestinales. Además, lo ha dicho el propio médico. Que no, que no, que no. Mire usted lo que va a ocurrir.
La bacteria moribunda, pero no ha muerto.
Claro. ¿Y qué va a ocurrir?
Pues que se va a
recuperar. Esa bacteria, que es un ser vivo, para defenderse, va a provocar una mutación genética en su cápsula, en su membrana, y que además, esa bacteria, que se multiplican, bueno, les puedo decir que en 30 minutos se han multiplicado más de 1000 bacterias, o sea que se multiplican a una velocidad impresionante. Esas bacterias, cuando se multiplican, la herencia genética, esa mutación, llega a la herencia genética, de tal forma que las bacterias cada vez se hacen más resistentes a los antibióticos. ¿Qué ocurre? Que cuando dentro de una semana, o dentro de un mes, o dentro de 3 meses tenga otra infección y el médico vaya a utilizar ese antibiótico no está haciendo el efecto que tendría que hacer, y por tanto es un riesgo para su salud, pero también para la de los demás. Esto
claro.
Es un problema de salud pública, porque si yo no controlo tu infección, es malo para ti, pero también para el contagio que tú puedes estar provocando con el resto de tu familia o el resto de tu medio ambiente. Y esto, hay estudios que demuestran que esas resistencias bacterianas, que son bacterias multiresistentes, están causando cada vez más muertes. Por ejemplo, en Europa, al año 30.000 muertes, pero más de 3.000 muertes en España, además según todas las sociedades científicas. De ahí que salga una campaña como esta para recordarnos, primero, que los antibióticos no valen para todo. Segundo, que los antibióticos no se pueden conseguir sin receta. Afortunadamente esto vamos, como tú dices, mejorando poco a poco, gracias a los farmacéuticos.
Sí, sí, sí,
o sea,
que se han puesto duros con
esto.
Desde
aquí, gracias a los farmacéuticos para cumplir esa ley. Pero sin embargo, todavía se siguen vendiendo medicamentos y antibióticos por internet. Yo acabo de entrar ahora mismo, cuando entraba en tu programa, para ver si había alguna oferta del Black Friday. Bueno, pues resulta que ya hay ofertas de farmacias.
No puede ser.
Y esto debería estar controlado por el gobierno. No puede ser que esto ocurra. Y luego, bueno, pues hay dos cuestiones. Una, usted no abandone el tratamiento, y luego, claro, el problema es que si abandonas, te quedan 2 o 3 pastillitas en el botiquín.
Bueno, y aunque no abandones, yo esto del medicamento en caja,
bueno.
Ahí me tiene frita. Claro. ¿Por qué no se venden por dosis, como ocurre en otros países?
Así es como diría.
Tantas pastillas de antibiótico que tienes que tomar, tantas que te den en la farmacia.
Así debería de ser. Y así está legislado ahora mismo, y la industria tiene que cumplir, la industria tiene que envasar. Están las guías médicas. Oiga, necesita para esto 28 pastillas, usted no puede hacer una caja con 50.
Claro.
Lo siento, porque luego cuando sobran, o bien porque has abandonado el tratamiento, o porque te sobran esas pastillas, cuando te pasa algo a ti, o al niño, o al abuelo,
hay que echar
mano. Vamos
a
echar mano. Y entonces aparece la automedicación. Señores, cuando sobre un medicamento, por favor, a la farmacia. Hay un punto que se llama punto Sigre, que ya conocemos todos, que ayuda al reciclaje, y además estamos protegiendo el medio ambiente de todos. Es decir, nada, ningún antibiótico sin receta, hagamos caso a nuestro médico, no presionemos. Hoy estamos en una sociedad medicalizada, Eli, y todos queremos curarnos en 24 horas.
Ya, pues no.
Hay un antibiótico, que es verdad, que es se llama el antibiótico de 3 días, pero está haciendo muy poco favor cuando se abusa de ese medicamento, porque los antibióticos, con ellos no se debe jugar y hay que tomárselos en serio.
Pues cuidadito, porque puede llegar un día en el que empezamos todos a morirnos porque no hay manera de combatir a esas bacterias que se han hecho resistentes con los antibióticos que tenemos.
Eso ocurre.
Así que, cuidadín.
Eso ocurre, por ejemplo, cuando la bacteria se ha hecho resistente y llega una infección vírica benigna como la gripe, nos disminuye las defensas y esa bacteria que está en nuestro organismo, se ha quedado quietecita, ataca. Y entonces es cuando aparece la muerte en una persona con gripe.
En fin, que hagan caso siempre, pero hoy más que nunca, al doctor Jesús Sánchez Martos, que de esto sabe un rato.
Bueno,
hasta la próxima semana.
Juanjo, que me ha dado un caramelo para que me quite la tos. Mira, qué bien.
Venga, a ver si lo curamos.